Ni adelanto electoral, ni dimisión, ni cuestión de confianza, ni cambios en su gobierno. Son algunos de los titulares que nos ha dejado Pedro Sánchez tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. El presidente del gobierno ha negado una hipotética financiación irregular de su partido y le ha lanzado un mensaje a aquellos socialistas que cuestionan sus decisiones.
Estamos viendo ahora también algunos compañeros que legítimamente están planteando distintas opciones. Y yo les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida. Porque esta es una organización con una democracia interna que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización.
Sánchez también ha anunciado que va a impulsar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el caso Koldo Ábalos y además va a comparecer en la Cámara Baja a petición propia para dar explicaciones a los grupos parlamentarios. En su comparecencia ante la prensa, Sánchez ha pasado al ataque contra la oposición.
Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad.
Precisamente desde el Partido Popular le acaba de contestar su portavoz nacional, Borja Sémper. Insiste en que no van a presentar una moción de censura porque eso daría, dice, un balón de oxígeno a Sánchez. Y ha acusado al presidente de atacar deliberadamente las instituciones del Estado, Alba Gutiérrez.
Critican la asunción de responsabilidades del gobierno desde la salida de Santos Cerdán del Partido Socialista. Los populares insisten en que Sánchez sabía todo desde el principio y que así se revelará en las próximas investigaciones. Borja Sémper es el portavoz nacional del Partido Popular.
Tengo que decirles, ni tan siquiera una gruesa capa de maquillaje ha sido capaz de tapar el cemento de hormigón armado con el que cubre su rostro. Hoy, el presidente del gobierno, en algún momento de su intervención, ha venido a decir que somos corruptos, pero al menos no gobierna la derecha. Es una de las manifestaciones más antidemocráticas que un líder político, una sociedad avanzada, puede manifestar.
El Partido Popular, que vuelve a pedir elecciones mientras que se dirigen directamente a los críticos internos del Partido Socialista, aseguran que si siguen apoyando al sanchismo estarán deslegitimados para ser transparentes dentro de la política. Se vuelven a presentar como la alternativa para acabar con lo que denominan el lodazal del Partido Socialista y descartan presentar una moción de censura porque consideran que esto sería dar un balón de oxígeno al gobierno.
Y sigue el fuego cruzado entre Israel e Irán. Teherán acaba de advertir a los residentes de Tel Aviv de que evacúen zonas donde haya infraestructura militar. Avisan de nuevos ataques, mientras que hace unos minutos un misil israelí alcanzaba los estudios de la radiotelevisión pública de Irán. La presentadora estaba hablando y de pronto la emisión se ha ido a negro. Por cierto, Donald Trump acaba de decir que Irán no está ganando esta guerra y que Teherán necesita volver a la senda del diálogo antes de que sea tarde. Y un guardia civil fuera de servicio ha salvado la vida a un bañista en la playa de Tazacorte, en La Palma. El agente que estaba de vacaciones en la isla Canaria vio como un hombre tumbado sobre una piragua caía repentinamente al mar. Canarias, Tony Cerdá.
Ocurría en la playa del puerto de Tazacorte, en La Palma, cuando el mal estado del mar hacía lucir la bandera roja. Aún así, el afectado se encontraba navegando con su kayak, que estaba tumbado sobre la superficie y de pronto caía a plomo al agua sin escuchar los gritos de alerta por el mal estado del oleaje. El héroe, el agente de la Guardia Civil, que estaba fuera de servicio mientras paseaba con su familia, se ha lanzado al mar para rescatarle. Ha visto que no tenía respuesta, pero ha conseguido mantenerle a flote y sujeto a la embarcación hasta que ha venido un segundo bañista y entre los dos pudieron llevarlo a la orilla del puerto. Los servicios de emergencia le atendieron de inmediato. Esta persona, el afectado, ha sido trasladado al hospital de Santa Cruz de La Palma, donde hasta ahora permanece en observación y se recupera de lo que parece haber sido un desvanecimiento.
¿Y qué nos trae el tercer día de competición en el Mundial de Clubes? Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues viene con tres partidos y el que abre la jornada es el que vamos a contar esta noche a las 9 en tiempo de juego con el debut del Chelsea ante el anfitrión Los Ángeles, Santi Duque.
Es uno de los partidos más atractivos de la jornada, Munilla, el que contamos a partir de las 9 de la noche en tiempo de juego, porque a priori el Chelsea no cuenta como uno de los grandes favoritos para llevarse el Mundial, pero el equipo inglés viene muy en forma, con varios jugadores que han terminado fenomenal la Liga y además todavía reciente con ese título de la Conference. Habrá que estar muy pendiente del rendimiento de Cole Palmer y además Enzo Maresca quiere llevarse para Londres este primer Mundial de clubes y presiona además porque hoy le recibe el anfitrión Los Ángeles Fútbol Club y el grupo no es nada sencillo para el equipo inglés.
Luego a las 12 de la noche Boca Juniors-Benfica y a las 3 de la madrugada Flamengo-Esperance de Túnez. A esta hora, por cierto, se está entrenando el Real Madrid-Miami para el debut del miércoles. En Eslovaquia acaba de hablar el seleccionador sub-21 Santi Denia en la previa del España-Italia en el que nos vamos a jugar la primera plaza del grupo para los cuartos de final.
Que estos campeonatos se deciden por un metro, por un palmo, por muy poquito. Ahora el plan es mejorar al equipo propio sabiendo que mañana tenemos un partido totalmente diferente y donde habrá que hacer el partido perfecto.
Y noticia de última hora, es oficial el fichaje de Matías Almeida como nuevo entrenador del Sevilla.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 36 grados en la puerta de Alcalá. La próxima noche nos esperan mínimas tropicales de 23 grados y máximas mañana de 37. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en la A3 en Rivas, sentido salida. El segundo en la M21 en Coslada, dirección Guadalajara, está cortando el carril izquierdo. Complicaciones de entrada además por la A2 en Torrejón por un vehículo detenido y en la A1 en Las Tablas. En la M40, Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Unos 200 agentes forestales de la Comunidad de Madrid se han concentrado frente a la Consejería de Medio Ambiente para pedir la apertura de una negociación. Quieren atajar la falta de efectivos y la actual gestión operativa que califican de caos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La verdad que el suceso que ha tenido lugar este fin de semana en Murcia es tremendo, trágico. Sucedió el sábado por la noche en las fiestas de Alquerías, una pedanía de Murcia capital. Una niña pequeñita de 3 añitos ha muerto electrocutada en una de las atracciones de la feria, en unas camas elásticas. Cuentan los testigos que la niña sufrió la descarga eléctrica al tocar la valla que separa las camas elásticas del exterior. Una valla metálica a la que se quedó pegada. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla, estuvieron una hora, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Otros 3 niños que saltaban también en esa atracción, en las camas elásticas, en ese momento, sufrieron algún tipo de descarga, pero en su caso sin mayores consecuencias. La Guardia Civil investiga ya lo ocurrido, mientras que el propietario de la atracción no ha sido localizado. Vamos hasta allí. Pedro González, compañero de COPE Murcia. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que se sabe, Pedro? Porque el relato de lo ocurrido es durísimo.
Bueno, lo último que se sabe, evidentemente, es que el juzgado ha abierto ya diligencias por homicidio imprudente. Como tú decías, el feriante encargado de instalar esas camas elásticas sigue siendo buscado. Y ahora mismo, bueno, pues parece ser que ningún técnico, ni municipal ni de la comunidad, revisó la atracción de la Feria de Alquerías donde murió la pequeña Mira. La familia argelina llevaba tres, cuatro meses aquí en la región de Murcia, tenían otros 2 hijos y evidentemente se están investigando las causas. Todo apunta, como tú has dicho, que el error está en la toma de tierra. Y bueno, desde la comunidad autónoma señalan que la única documentación referida a esas fiestas de Alquerías es una declaración responsable registrada en Industria para el suministro eléctrico de baja tensión. Fue presentada el pasado mes de mayo por el Ayuntamiento de Murcia a través de una empresa instaladora, lógicamente la empresa del feriante, a la que se le concedió poderes de representación. Ahora mismo hay una especie de debate en torno a quién tiene que pedir esas autorizaciones. La zona es un descampado de arena en donde hay algunos edificios al lado. Había además unos coches de choque también instalados, había varias atracciones y la separa una carretera pequeña de tierra por donde normalmente circulan motos y luego hay otro descampado ya con césped alto. es una zona, ya digo, bastante transitada, en una pedanía como Alquerías, y la niña era de otra pedanía muy cercana a Alquerías, que era el Real. Ella, la niña, no era de Alquería, la llevaron sus padres a disfrutar y acabó todo en tragedia. Ahora el quid de la cuestión y lo fundamental es localizar a este feriante y, sobre todo, Pilar, algo muy importante: ¿quién tenía que haber pedido los permisos y las revisiones adecuadas?
Porque no contaban con los permisos, Pedro.
Al parecer contaban, como he dicho yo, con ese permiso, según la comunidad autónoma, un permiso, pero de lo que te he comentado, es decir, para el suministro de baja tensión. Y además las revisiones, según la comunidad autónoma, de este tipo de instalaciones deben de ser llevadas a cabo por la autoridad municipal, en este caso por policía local, etcétera. Hay una especie ahí ahora mismo de tira y afloja entre ayuntamiento y comunidad autónoma en cuanto al tema de la autorización para instalar esa atracción, instalada, insisto, en un terreno particular, en un descampado, y que creo que tampoco sobre suelo municipal en un principio. Así que bueno, la situación es la que es y evidentemente se sigue, bueno, buscando a ese feriante. Lo que está claro es que ha sido una auténtica tragedia. La niña, al bajar, puso la mano en la verja, luego el pie en tierra, y lo que hizo fue eso, pues lo que se dice habitualmente, hacer tierra y, uh-huh, y claro, lógicamente le cruzó todo el calambrazo a través del corazón, sangró por la nariz, echó espuma por la boca. Estuvieron una hora reanimándola delante de la madre, una hora reanimándola, y fue terrible. A la madre tuvieron que atenderla por un ataque de ansiedad. Así que seguiremos muy de cerca, sobre todo el paso clave de localizar al feriante, evidentemente, y saber un poquito el tema de la autorización y quién tenía que haberlo revisado.
Pedro, no sé si continúan las fiestas por allí o se han suspendido.
Se han suspendido, en principio, 3 días de luto se ha decretado, y no sé si continuarán porque duraban hasta el último fin de semana. Se habla de la posibilidad de que este último fin de semana haya algunas pequeños actos de las fiestas, pero muy, muy pequeños, me figuro, si siguen. 3 días de luto, desde luego, ahí en Alquerías.
Pues Pedro González, compañero de COPE Murcia. Muchísimas gracias, Pedro.
A vosotros,
un abrazo. Nos vas contando todas las novedades. Sí. Lo sucedido en Murcia, la muerte de esa niña de 3 años por una descarga eléctrica en una atracción, hace que nos hagamos varias preguntas. ¿Cómo se revisan precisamente las atracciones de feria? ¿Quién se encarga de hacerlo? ¿Qué pudo suceder en esta pedanía en Alquerías? José Luis Marín es ingeniero técnico industrial y se dedica al peritaje y a la supervisión de este tipo de atracciones de feria en Málaga. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que conociendo datos del caso de Murcia parece extrañísimo, ¿no? Posiblemente unas camas elásticas son de esas atracciones que no parecen a priori peligrosas. Sabemos que hay una investigación ya abierta, pero ¿dónde crees que podría estar el fallo en este caso, en esta tragedia?
Hombre, sinceramente tampoco, sin ver, esto habría que analizar y investigar lo ocurrido, los hechos, las instalaciones. Desde aquí, sin ver nada, no puedo opinar al respecto. Se ve claramente que ha sido un fallo en la instalación eléctrica, pero no sabemos si de la propia atracción, de la instalación de enlace, de la acometida. Realmente habría que previamente realizar la investigación para luego opinar.
José Luis, como decíamos, tú te dedicas al peritaje y a la supervisión de este tipo de atracciones, concretamente en la Feria de Málaga. En tu caso, ¿quién te contrata?
Bueno, depende. Hay ayuntamiento, no, hay eventos, ferias, que voy por parte del ayuntamiento como técnico, hago las labores del técnico municipal, porque estas inspecciones, por ejemplo, en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la realizan tanto, es obligatorio realizarlo, técnico contratado por el feriante tiene que aportar ese certificado de que su instalación está correctamente instalada, al igual que también el técnico municipal debe supervisar de que todo se ha hecho correcto. Ayuntamientos que por su capacidad quizá no tengan técnicos para hacer el servicio ese, pues entonces también suele contratarnos. Es decir, podemos ir a eventos que vamos contratados por parte del ayuntamiento o ferias que vamos contratados por parte de las asociaciones de feriantes, que son los que gestionan esos recintos.
O sea, el peritaje puede partir de la administración local, ¿no? O también os piden el peritaje los feriantes.
El peritaje parte del titular de la actividad, del feriante, podríamos decir. Y también es obligatorio que los técnicos municipales supervisen lo que son las instalaciones. Uh-huh. Ya le digo, muchas veces no tienen capacidad, pues contratan empresas que realicen este tipo de inspecciones.
Por tanto, se pasarían dos controles, el del feriante
efectivamente,
y el de la administración.
Efectivamente. La administración también supervisa de que se haya montado todo, aunque luego lo que es la responsabilidad, podríamos decir que es el técnico que emite el certificado final, que suele ser subcontratado, bueno, contratado por el feriante, podríamos decir.
José Luis, ¿qué pasa si encuentras una irregularidad en tu peritaje o algo que hace que la atracción no se pueda poner en marcha?
Correcto, pues hay que subsanarla antes de darle el visto bueno. Las atracciones suelen venir de feria en feria. Cada semana pasan una inspección. Por lo tanto, lo que son las instalaciones suelen estar correctas. Cualquier fallo o rotura que haya habido en el desmontaje anterior son fácil subsanables. Entonces, pues se subsana y punto. No es...
Sí, José Luis, no sé si me escuchas, sí. Que sí, parecía que te había perdido, estás aquí con nosotros. Bueno, lo de Murcia, lo que ha ocurrido este fin de semana, la muerte de esta chiquitina de 3 años, desde luego ha sido la muerte de Mira, una fatalidad. Y estamos en época de fiestas, llega el verano y vienen las verbenas, las fiestas de los pueblos. ¿Son nuestras atracciones en España seguras?
Yo entiendo que sí, suficientemente segura. Ya le digo, como pasan muchas inspecciones, pasa una anual que se ve pieza por pieza, holguras, desgastes, fatiga de los materiales, y después en cada montaje, como le digo, un técnico supervisa de que está todo correctamente montado, la instalación eléctrica anualmente, el instalador autorizado la supervisa. Además, existe un contrato de mantenimiento de esa instalación eléctrica del feriante con el instalador, en que ellos se comprometen a subsanar cualquier anomalía que haya, y el feriante a comunicárselo al instalador para que la subsane. No es una instalación que se monta y se olvida, sino que está permanentemente en fase de inspecciones. Por lo tanto, no debe de ocurrir este tipo de accidentes.
O sea, una atracción que está girando por toda España, pues en cada uno de los lugares que visita, pues ahí pasa cada una de las inspecciones, cada una de las revisiones.
Efectivamente.
José Luis, ¿existen diferencias significativas en los controles según la ciudad o la comunidad autónoma?
Pues yo creo que no. Tampoco te lo pusiera ciencia cierta porque yo trabajo en la provincia de Málaga. Entonces, no sé fuera, pero... Yo, viendo por internet normativa, prácticamente son muy similares.
Me imagino que ahora en verano es cuando tenéis más trabajo, ¿no?
Sí, ahora un poquito de locura, porque todas las fines de semana, como yo digo, tenemos inspecciones.
Pues José Luis Marín, perito encargado de supervisar atracciones en la Feria de Málaga. José Luis, gracias por estar con nosotros y por explicarnos todas estas cuestiones. Ojalá que no tengamos que volver a hablar de un caso así, no, nunca más. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.
A vosotros, por vuestra labor informativa. Muchas gracias.
Pues seguimos en la tarde de COPE, en esta tarde en la que hemos escuchado de nuevo al presidente del Gobierno, segunda comparecencia de Pedro Sánchez después del informe de la UCO que señala a Santos Cerdán. Hoy Sánchez ha cargado en su comparecencia contra la oposición, al mismo tiempo que anunciaba la remodelación de la dirección del PSOE, al menos de forma temporal, hasta el Comité Federal que va a tener lugar en Madrid el próximo 5 de julio, y también ha hablado de la expulsión de Ábalos del partido. Santos Cerdán también ha renunciado a su acta de diputado. Sánchez sigue sin asumir responsabilidades por los supuestos casos de corrupción que afectan al que era su núcleo duro, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Eres, Gürtel, Nós, Bárcenas, Pujol, Púnica, Naseiro, fondos reservados, así suena la corrupción en España. Jimeno, que piensa que un corrupto es un gas que te sale después de comer, dice que tiene la solución con medidas verdaderamente efectivas. Llega el ranking de Jimeno. De verdad que me había puesto seria, es que... no lo voy a decir.
Hola,
es que
Pilar.
No puedo, si es que te tengo además hoy aquí al lado y es verte y digo, ya claro, me la va a liar, ya me la va a liar.
Además es una hora, esta hora, después de comer, es una hora muy buena de corruptos.
En eso estaba pensando yo, cuántos corruptos.
Que luego hablando de esto un poco, ya,
por el aire.
Nos hemos metido en este jardín, yo voy a permanecer en él hasta que me eches.
Sí.
¿Por qué todos los corruptos huelen a chorizo?
Es un chiste esto, claro.
No, digo los...
No sé.
Los provechitos.
Ah, los... Ay, Dios mío, ¿cómo empezamos?
Bueno, vamos a ponernos serios. Está el país hecho unos zorros. Llevamos años y años luchando contra esta lacra de la corrupción. Millones y millones que se han llevado estos chorizos. Y yo me tengo que poner ya, o sea, el país me llama. Tengo que ponerme en marcha para solucionar esto.
Te necesitamos, Jimeno, urgentemente.
Pues lo estoy leyendo y no lo tengo yo muy claro, ¿eh? 7 medidas extremas contra la corrupción. Empezamos por el puesto número 7. Que vengan robados de casa. Que ya los políticos vengan robados de casa. Si ya han robado a sus padres, a sus hermanos, no pueden caer más bajo. Y así cuando sean mayores se le quitan las ganas.
Eso es, la tentación parece? Ya está, ya lo han pasado. Ya han robado lo que tenían que robar.
Pues este era el mejor que tenía.
¡Ay, madre mía!
Puesto número 6. Prohibido escuchar a Extremo Duro.
A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiembla los pies a su lado.
Estás loca ahora mismo, ¿verdad?
Sí, estoy esperando.
Estás flipando, ¿eh?
Bueno, quizá por lo de Robe.
¡Claro! Si es que ya hablamos el mismo idioma, si es que no puedes ir a un concierto, todo el mundo robe, pues al final, ¿qué hacen estos pobres míos? Pues esta era la segunda mejor.
Madre mía, ya me has hecho spoiler. Madre mía, qué nivelazo.
Puesto número 5, medidas extremas contra la corrupción. En el Tribunal de Cuentas se va a poner a una madre. A este tipo de mujeres es imposible mentirle, porque te van a preguntar, ¿has robado? Y tú vas a decir, no. Y te va a decir, a ver, échame el aliento.
Y si huele a chorizo, ¿qué pasa?
Ahí está, eres corrupto. Puesto número 4. A ver, siempre se ha hablado de que a lo mejor funcionarían unas penas ejemplarizantes. Y seguramente nos estaremos saltando los derechos humanos y cualquier convención internacional, pero cualquiera que sea corrupto le tienen que caer estas penas, que ya os aviso que son muy duras. Por ejemplo, que eres un corrupto, que te vaya lento el internet.
Eso es una faena, ¿eh?
Que te llueva cuando laves el coche. Pillar el surtidor que está en prepago 24 horas, ¿qué rollo es eso? Si te ha dado por meter la mano en la caja, que se te reinicie el ordenador sin guardar cambios.
Toma ya, pero de por vida.
Ahí
además,
está.
Esto.
O que se te atasque la impresora. Qué cosa más horrorosa, de verdad. Yo creo que con estas penas la gente se lo va a pensar y mucho. Puesto número 3. Y terminemos ya con la corrupción. Que los corruptos solo puedan robar billetes rotos con el celo. Esos no los quiere nadie. Por favor, qué cosa más horrorosa, de verdad, ¿eh? ¿Te ha tocado alguna de estas?
Hombre, claro,
¿qué te va a tocar?
Lo que pasa es que cuando te lo dan, da como un poco de corte y decir, me lo das nuevo, no este.
Es que de verdad,
no este que está roto y pegado
tiene,
con celo.
Es eso, es que
y
tiene.
Y en cuanto te lo dan, estás deseando, vamos, soltarlo al
claro.
Primero de. Dices, ah, el compañero de trabajo
ahí
es el
está.
Que le debías 5 euros, toma, pumba.
Para ti. Además, es que el celo es lo mejor que tiene el billete. Porque normalmente viene acompañado de una mugre que dice, ¿por dónde ha pasado este billete? Pues eso, que los corruptos solo puedan robar este tipo de billetes. Puesto número 2. Con dos medidas. Si los corruptos quieren cobrar en B, que lo hagan en monedas de céntimo, que a ver si se atreven. Y que, por ejemplo, creen en Suiza bancos xenófobos. Que no aceptan dinero extranjero. Y en el puesto número 1, ya os avisaba de que el nivel del ranking de hoy venía fuerte. Que los corruptos se vayan en formol.
El formol. Estás no sé, esperando no que yo puede, lo deduzca, ¿por qué?
No se pueden corromper. ¡Ah! Más. ¡Gracias!
¡Ah! Aquí Jimeno haciendo un favor a este país.
Si, esto
si es
no
que le necesitamos, vamos, le necesitamos aquí en la tarde de COPE, pero le necesitamos, vamos, todos los españoles. ¿Eh?
No, la verdad. Y
luchando él solo, ¿eh?
No, es sentir los colores de este
país. Un héroe
país,
sin capa.
Efectivamente.
Luchando contra la corrupción.
Un héroe que está aquí para servir y no para servirme.
Si no serías un corrupto, ¿habrá hecho el aliento?
Te has vivido toda la corrupción. Además suele ser parejo, ¿eh? El que es un poco corrupto suele oler bastante a vino también.
Sí.
Va emparejado. Eso me han dicho un amigo.
De oídas.
Muy lejanas. Yo no sé nada de eso, ¿eh?
Hombre, Pilar.
No, no.
Más te vale que no me enteré yo.
Que
¿eh?
No, que no, que lo que te dijo Nati del dinero. Que yo no fui. Si yo no tengo nada. Igual algún favor que haya hecho por ahí raro de, ¿sabes? De entradas, de. Pero yo, que yo no fui al final, ¿eh?
No, no,
que
no, no, que no, yo no fui. Hasta las entradas, vamos, que de no, la primera
pero,
a la última.
Pero vamos, que no, que no, que no, que no.
Aquí pagándola es religiosamente, como tiene que ser.
El torno, ¡hombre! el torno de arriba, igual sí. Que si ya, que se apellide la empresa Jimeno de torno.
No tiene nada que ver.
No, fui yo.
Pura casualidad. Tu tío no, no era tu tío el que pues, no, se no, parecía, el que no, montó sí, el torno no, se parecía.
Que yo no, tengo tío, yo no tengo tíos.
No, vale.
No.
Bueno, pues nada, dejamos aquí a Jimeno, que es más honrado
supuesto,
que
supuesto,
nadie. ¿Eh?
Supuesto Jimeno, yo. Supuesto Jimeno. Te puedes buscar una demanda.
Está creando aquí una duda, ¿eh? Está creando aquí una duda y no sé yo qué pensar. Así que vamos a dejar casi el ranking aquí, que iba muy bien.
Jimeno, hasta mañana.
Luchando contra la corrupción en nuestro país. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Si es que no soltamos el móvil, si es que vamos con el móvil a todas partes, si es que vamos andando por la calle y vamos mirando el teléfono móvil. Bueno, pues esto se llama phoning y esto tiene consecuencias.
Hombre.
Y bueno, lo que te puede pasar es que te puedes caer, que te puedes estampar contra una farola, es que te puedes llevar por delante a alguien. Pues estas cositas cuando vas distraído con el teléfono móvil y no estamos a lo que estamos, Rosa Rosado.
Desde luego, y fíjate, pobrecito Luis.
Buenas tardes. Mira, una vez iba andando por la calle, centrado en el móvil, enviando y contestando WhatsApps. No vi un pilón que había en el suelo, pilón de estos para que no aparquen los coches. Me di con toda la rodilla en el pilón, me fui contra el escaparate de una panadería. El móvil no lo solté, pero lo estampé contra el cristal y adiós pantalla. Y la vergüenza que pasé, porque todos los clientes que habían en la panadería, claro, se quedaron muertos mirándome. Un saludo.
Me imagino estar dentro de esa panadería y ver a este señor que se estampa contra el escaparate y que no suelta el móvil y ahí lo tienen sepotrado, pero vamos a ver, Luis, que hemos llegado con el móvil. Bueno, Gemma tiene un problema muy gordo también.
Hola, gente. A mí no es que me haya pasado, es que a mí me atacan las farolas. Pero me atacan las farolas cuando voy con el móvil, cuando voy hablando con mis amigas. No sé, es que todas las farolas que hay por la calle vienen hacia mí. Es que vamos. Y bueno, claro, imaginaros cada vez que me atacan las risas de mis amigas. Porque claro, siempre me pasa cuando voy con ellas.
Claro.
Bueno, gente, un besazo muy grande. Que tengáis muy buena tarde.
La vergüenza que te da que te choques con una farola cuando vas mirando el móvil. Bueno, y otra cosa, otra circunstancia. Si ves que alguien se la va a pegar, ¿tú qué haces?
Avisar, ¿no?
¿Tú le avisas?
Hombre, claro.
Pues mira lo que dicen por aquí.
Hola, gente. Yo no he tenido jamás un percance con el móvil porque no lo utilizo cuando voy por la calle. Pero sí pude evitarlo y no me dio la gana hacerlo. Y fue un chico que iba con el móvil y se pegó un porrazo con una farola que descolgó la papelera que estaba en la farola. Y no veas cómo me reía. Y lo repito, podía haberlo evitado, pero no me
quiso.
Dio la gana. Que fuera atento.
Dijo, que aprenda la lección.
No le dio la gana. Dice, yo nunca voy con el móvil por la calle hablando para evitar estas cosas. Lo pudo evitar y no quiso. Y el pobre se comió la farola.
Y se tenía que decir y se dijo.
Tiró la papelera al suelo. Vaya situación, ¿eh? Esto pasa, ¿eh? Esto pasa por ir mirando el móvil y es lo que te estamos preguntando hoy. Ese susto, golpe o momento de pura vergüenza en el 607-15-0602.
Es lo que tiene el phoning.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna. Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, pues te da tiempo, que del 17 al 30 de junio el aceite Suroliva Virgen Extra de 5 litros está a 17,95 euros. Vamos, que el litro te sale a 3,59.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguro que has visto el vídeo, ha vuelto a ocurrir y todo por buscar la foto llamativa, por hacer la gracia básicamente. Un turista ha roto una obra de arte por eso, por hacerse la foto. En concreto se trata de la silla Van Gogh de la Galería de Arte del Palacio Maffei de Verona en Italia. La silla es telita, ¿eh? Es obra del célebre diseñador italiano Nicola Bola. Está cubierta con miles de cristales Swarovski y su valor en el mercado supera los 40.000 euros. Así que allá va ese hombre que... parece que no se sienta. Total, se sienta y la silla se descuajeringa. Este incidente rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales y ha hecho que muchos se pregunten si el arte contemporáneo está lo suficientemente protegido en espacios públicos y si los turistas, los visitantes de los museos, comprenden realmente el valor de las piezas que se exhiben. Porque no es la primera vez que esto pasa. Con la ayuda de Urbano Canal vamos a repasar las mayores meteduras de pata que han tenido lugar en museos y que han acabado con daños en obras de arte. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cuántas veces ha ocurrido en la historia que alguien demasiado, no sé si patoso o demasiado ignorante o a lo mejor también con mala leche, ha terminado dañando alguna obra de arte?
Bueno, pues vamos a decir que incontables, pero vamos a tener que resumirlo en un top 5.
¿Sabes de qué me estoy acordando ahora mismo? Que no sé si está en este top 5, de Cecilia, la del Lecceomo.
Cecilia, Lecceomo,
pero
pobrecita.
Bueno, esto no era un museo como tal.
Madre mía.
Había
buena voluntad ahí en el fondo.
Claro, ahí había muy buena voluntad y lo hizo con todo su cariño y esmero, lo que pasa que la cosa no salió como... Pero mira, gracias a eso situó Borja en el mundo.
Exactamente, hubo mucha gente que fue a visitar esta obra de arte, bueno, podemos decirla. Bueno, vamos a hacer un top 5 de meteduras de pata. En primer lugar, no es la primera vez que alguien se sienta en una obra de arte. Nos vamos a 2020 en el Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles, también en Italia, donde un turista se sentó en una escultura de Enrico Job creyendo que era un banco. ¿Qué pasó? La rompió. ¿Cómo quedó? Completamente destruida.
Pero claro, si la escultura es como un banco, pues es que igual te invita a sentar.
Exacto, exacto. Invitaba.
Invitaba a sentarse. Esto es lo que pasa. Bueno, que es curioso, porque esto también sucedió en Italia. Digo yo que habrá torpes, ¿no?, que visiten otros países, o todo sucede aquí en Italia.
A ver qué te parece este otro. En 2015, en Taipei, un niño taiwanés de 12 años vivió una pesadilla al caer sobre una pintura de 350 años y romperla con el puño. La atravesó. La obra de este niño quedó grabada en vídeo y la otra obra, la de arte de Leonardo Porpora, llamada Face of Leonardo, tuvo que ser restaurada y costó millones de euros, la broma.
Esto es muy Mr. Bean también, ¿eh?
Es muy Mr. Bean,
como en la peli de Mr. Bean. Bueno, más tropiezos que salieron caros.
Mira, hay algunas meteduras de pata que nos recuerdan a nuestra infancia. A mí personalmente me lleva a imágenes que tenemos todos grabadas a fuego. ¿Quién no se acuerda de los payasos de la tele? Nada ni era, nada ni era, decía Miliki. No, aquellas historias estaban llenas de torpezas
bueno.
Como estas. Mira, en 2006, en el Museo Fitzwilliam de Cambridge, Reino Unido, una mujer tropezó con el cordón de seguridad, cayendo por las escaleras y se lleva por delante tres jarrones de la dinastía Qing del siglo XVII. Sí. En fin, tres jarrones, ¿no? Pues es que no es el único caso. En la Cartuja de Sevilla, otra mujer tropezó accidentalmente y rompió un jarrón del artista chino Wei Wei expuesto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ocurrió en 2013.
Esto. La de Reino Unido se llevó por delante tres jarrones. Esto es pleno al 15.
Efecto, no sé, aquí ya,
sí,
ya
sí,
no
sí,
sé
si es
Mr.
Bean dominó, o se fue cayendo, ¿no? Y sí, sí. Se llevó por delante lo que tenía, madre mía. Bueno, llevamos cuatro tropezones. En el top 1.
En el torpe 1, digamos aquí, ¿te imaginas una obra de arte totalmente emblemática como la Piedad de Miguel Ángel destruida? Pues en 1972, en plena Basílica de San Pedro, ocurría esto. Pues un hombre con problemas mentales golpeó la escultura con un martillo y rompió parte del rostro de la Virgen. La restauración fue bastante compleja y desde entonces, pues lógicamente está protegida con cristal antibalas. Ya han ido al antibalas, no al antimartillos.
Al antibalas
por
directamente.
Si acaso alguien tiene alguna otra idea feliz.
Bueno, no siempre los daños son producidos por gente torpe o bueno, como este último caso con alguien que tiene un problema mental. En otros casos ha habido ataques deliberados contra obras de arte. Tristemente, hace unos años se hizo popular lo de atentar contra cuadros, por ejemplo, para llamar la atención sobre alguna causa concreta.
Mira, hace unos años, el 5 de noviembre de 2022, dos activistas se pegaron a los marcos de las Majas de Goya en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. Oímos el jaleo de fondo, ¿no? Pues ocurre que se pegan, pintan entre la maja vestida y la maja desnuda un más 1,5 grados centígrados en protesta por el calentamiento global.
Sí, está muy bien que protesten, pero que lo hagan de otra manera, que dejen las obras de arte, que dejen el patrimonio cultural y artístico en paz. Se puso de moda, menos mal que se ha pasado un poquito la fiebre esta, ¿eh?
Efectivamente, porque en ese mismo año, 2022, hubo otros dos ataques. El 14 de octubre, dos jóvenes ecologistas lanzaron sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh. precisamente la National Gallery de Londres, nada menos. Y el 4 de noviembre del mismo año, otros cuatro activistas lanzaron sopa de guisantes contra el cuadro El Sembrador, también de Van Gogh, en el Museo del Palacio Bonaparte de Roma. ¿Qué tendrá Van Gogh? ¿Por qué les atrae tanto?
Sí, es verdad.
Tanto la torpeza como el sabotaje, no lo sé.
Bueno, pues esto sin entrar a hablar de los robos. La seguridad en los museos es fundamental para proteger un patrimonio histórico y cultural cuyo valor es incalculable. Hay que recordar que existen los delitos contra el patrimonio histórico recogidos en el Código Penal. De esto vamos a hablar a continuación con Antonio Manzano, que es el director de seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, ¿os ha ocurrido alguna vez algo parecido a lo que hemos visto en Verona? ¿Que un turista, un visitante haya dañado alguna obra por un descuido o por desconocimiento o por hacer la gracia?
No es lo habitual, pero sí que en composiciones de arte contemporáneo, nosotros que también tenemos este tipo de exposiciones, sí que los visitantes interactúan de una manera que ellos creen que pueden, pero no se puede actuar contra las obras. Y con el resto de las obras no es algo habitual, pero con arte contemporáneo sí, hay una serie de montajes, exposiciones, que sí que, o el tipo de obra que sí que da para que al visitante le entren ganas de interactuar con ellas.
En vuestro caso, en el Museo Thyssen, Antonio, ¿cuántos vigilantes hay por sala?
Entonces tenemos dos vigilantes, un vigilante por cada dos salas. Y de forma, más o menos, también el sistema de videovigilancia.
Además, claro, de las cámaras que, pues también de videovigilancia, que están supervisadas por gente que está al tanto de, bueno, que está vigilando, ¿no? Que todo discurra con normalidad. Y gente, tanto los vigilantes como los que controlan las cámaras de vigilancia, que están controlando también que los turistas o que los visitantes no nos acerquemos demasiado a las obras de arte. ¿Qué importancia tienen este tipo de protocolos?
Bueno, a ver, vaya por delante que la problemática, lo que hay en la seguridad en los museos, a ver, nosotros lo que tenemos que guardar y preservar es lo que exponemos al público y a ojos y a la vista de todos nuestros visitantes, nuestros públicos que quieren disfrutar de las obras. Entonces esto sí que es un hándicap añadido porque el vigilante y el auxiliar de la sala y los vigilantes tienen que estar pendientes, pero claro, que los visitantes disfruten y estén en un ambiente agradable y a lo que vienen a disfrutar y a ver las obras como son realmente. Y eso, claro, es lo que genera un poco la problemática en cuanto a seguridad. Pero bueno, no es habitual que en la mayoría de las obras nadie haga... No tengamos unas actuaciones o tengamos agresiones. Pero sí que, como hemos comentado antes, en este tipo de montajes de arte contemporáneo sí que dudan los visitantes qué es.
¿Qué se hace para evitar que alguien se acerque demasiado a los cuadros o a las obras de arte?
Nosotros, en nuestro caso, en el museo lo que tenemos es unas... Antes teníamos una especie de catenarias, pero eran quizá más peligrosas que no tener nada. Ahora lo que hay son unas marcas en el suelo que resaltan, una marca negra que resalta sobre el suelo, marcando una distancia, y el personal de seguridad, pues, que está en la sala, pues trata de que no se aproximen, de que no se acerquen, pero bueno, los detalles, las cartelas, siempre, pues es algo que es muy difícil de evitar. De todas formas, nuestros públicos y la mayoría de las personas que vienen a los museos son gente que saben a ver lo que viene, y la mayoría de las veces no hay incidentes y acatan bastante bien el decir que no se acerquen, que tengan cuidado con los selfies, con las fotos o con este tipo de cosas.
Bueno, sentido común, ¿verdad? Lo que pasa que a veces hay gente que quiere, pues, esa fotografía, o simplemente por hacer la gracia, como en el caso del Museo de Verona, pues fíjate cómo ha terminado la cosa. Antonio, hablamos de proteger el patrimonio. ¿Qué formación se requiere para vigilar una sala de un museo?
Los vigilantes los vigilantes de seguridad, la propia formación en como vigilantes. Luego les damos una serie de instrucciones. Y lo que sí que pedimos al personal auxiliar de sala, que son los que están cada dos salas, solemos pedir pues un perfil en historia del arte, en geografía e historia, en humanidades, algo relacionado y que ya a ellos les guste el arte y que se sientan... parte y que partícipes de mucho más de cuando. No quiere decir que otro tipo de perfil no lo sea, pero siempre nos encontramos que este tipo de perfil es mucho mejor para interactuar, ayudar a los visitantes y estar mucho más pendientes, de más sensibilizados con la protección de las obras.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de daños a obras de forma involuntaria o bien mediante actos de sabotaje, pero ¿qué pasa cuando se trata directamente de un robo de arte? Urbano, ¿cuáles son los robos más sonados de la historia?
Bueno, pues el más conocido precisamente coincide con el cuadro más famoso, la Gioconda. La Mona Lisa fue robada en 1911 por Vincenzo Perugia y a plena luz del día. La policía lo pilló 2 años después intentando venderlo. Era antiguo trabajador del Louvre.
Y otro robo también importante, por ejemplo, el de la Natividad de Caravaggio.
Por ejemplo, fue robada del Oratorio de San Lorenzo en Palermo en 1969. Se cree que aún está en poder de la Cosa Nostra. Ojo, que todavía está perdida. Y el Grito de Munch fue robado 2 veces de la Galería Nacional de Oslo, en 1994 y en 2004, a punta de pistola, además.
Antonio, vuelvo contigo. Si hablamos de robos, ¿cómo es el sistema de seguridad que protege las obras del Thyssen?
Bueno, de robos es un poco... El robo es un poco... Es algo más... Es lo más habitual cuando haces el análisis de riesgos, sobre todo es que hay alguna agresión. El robo es algo difícil y las obras grandes es bastante complicado llevárselas por su tamaño y por su peso. Y las obras pequeñas tienen una especie... Tienen ya un anclaje y tienen una adhesión a la pared lo suficientemente segura para que nadie pueda tratar de llevárselas.
Pues Antonio Manzano, director de seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Antonio, muy amable, gracias por atendernos.
Nada, vosotros.
Pues hablamos de robos, algunos de ellos sonados, de sabotajes y también de torpezas que han afectado en ocasiones gravemente a obras de arte importantes y valiosas. El último, un turista que ha roto una silla valorada en más de 40.000 euros en la Galería de Arte del Palacio Maffei de Verona. Una obra de arte en honor a Van Gogh que ha sufrido daños importantes, vamos, que ha quedado hecha polvo por hacerse una foto. Urbano Canal, gracias.
Un placer. Trying to get your
attention from 1,000 miles away. Pues oye, nos ha tenido todo el día pendientes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se iba a comparecer en torno al mediodía, a las 12:00 y pico, luego a la 1:00, 1:30, luego a las 3:00, a partir de las 3:40. Bueno, total, que el presidente del gobierno ha salido a las 4:15 de la tarde, ha comparecido desde la sede de Ferraz. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido esa comparecencia? Recuérdanos.
Pues si alguien se creía que Sánchez iba a dimitir o iba a disolver las Cortes o por el contrario iba a adelantar las elecciones, nada de eso. La verdad es que hemos visto al Sánchez más Sánchez, con una actitud muy distinta a la de la semana pasada. Hemos visto a un presidente que ha pasado a la ofensiva, esa máxima de una buena defensa es un buen ataque, descarta dimitir y piensa aguantar hasta 2027.
Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España. No podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B.
Bastante explícito Sánchez contra el Partido Popular, porque todo esto que hemos ido repasando, que ha ido repasando, los martillazos, el edificio Génova, todo se refería obviamente al Partido Popular.
Ha tirado de esa estrategia de la que ya he hecho mano en julio de 2023, cuando las últimas elecciones generales, que le funcionó muy bien, que es agitar de nuevo, ¿no?, el miedo a la coalición PP-Vox, que les ha citado permanentemente juntos. Siempre que citaba el PP, a continuación Vox.
Sí, en ese sentido, Sánchez sugiere, y ojo porque esto ha sido bastante comentado en redes sociales y en las primeras columnas en los periódicos que hemos podido leer hasta ahora, sugiere que si adelantara las elecciones le estaría entregando las riendas del país a una coalición de PP y Vox, que es como decir implícitamente, Pilar, que reconoce que ha perdido el apoyo popular, porque no adelanta, porque él entiende que ganaría PP y Vox.
Que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox sería una tremenda irresponsabilidad. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes, porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad.
Pues esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en esa comparecencia, que comenzaba a las 4:15 de la tarde, que ha durado más o menos hasta las 5, después de reunirse unas cuantas horas con su ejecutivo. Una reunión larga, ¿no?
Ha sido la reunión, nos contaba Maribel Sánchez, que ha sido la reunión más larga de una ejecutiva federal socialista. Ha durado más de 4 horas. Piensa que nosotros estábamos prevenidos porque nos decían desde Ferraz que a partir de la 1:30 habría comparecencia. Luego nos han dicho a partir de las 3:40, ¿no, Pilar? Y al final ha sido a las 4:17, que además nos hemos fijado que eran las 4:18, 4:19, y Sánchez dice, son las 4:15, y hemos dicho todos en la redacción, no, no son las 4:15, son las 4:18. Hombre, que ha pasado usted ya de 3-4 horas sin comparecer. Y uno de los momentos más comentados también ha sido este, en el que, bueno, estaba acabando la rueda de prensa y no ha dado más turnos para los periodistas porque tenía hambre.
Bueno, son las 5, no he comido.
Y ya está. Y se ha ido y no he comido, claro. Esto ha sido muy comentado en redes sociales. Yo te quería preguntar, ¿tú a esa hora habías comido? Porque yo no te he visto comer hoy.
No he comido tampoco. Y a esta hora, a las 7:10, tampoco he comido. Pero bueno, a veces pasa esto en este trabajo que tenemos, que se nos pasa la hora de la comida, luego te sientas aquí en este programa y es imposible comer porque no te puedes levantar. Pero estas cosas tampoco hace falta comerlas, que luego mi madre me llama y me dice, pero hija, ¿qué tienes que comer? Que te tienes que cuidar y todas estas cosas.
Yo he tirado un bocata de el pepito, que se llama, el pepito.
Así tenemos buenísimo. Luego los periodistas el estómago como lo tenemos.
Además le echa un poquito de picante y madre mía cómo estoy ahora.
En fin, niño Paloma, gracias.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar por Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo, la noche entera.
Bueno, pues el phone-in. Hemos hablado también mucho de Pedro Sánchez a lo largo de esta tarde en la que hemos escuchado la nueva comparecencia del presidente del gobierno, toda la información, todo el análisis. Hemos hablado también de otros asuntos de actualidad. Pero es que esto está pasando. Esto está pasando por las calles de España. El phone-in. Vamos todos tan absortos con el teléfono móvil, que ya es una prolongación más de nuestro cuerpo, que no nos enteramos que viene la farola, que viene un alcorque, que viene cualquier cosa y nos la comemos. Una zanja.
Que te caes en la
una zanja. El phone-in es esto de que vamos andando por la calle, pero nosotros a lo nuestro, con el teléfono móvil, mirando el móvil.
Y te caes con el bordillo de la acera y te haces un esguince, que eso también nos ha pasado. Y bueno, nos pasa de todo. Por ejemplo, móvil y escaleras, mala combinación.
Hola, buenas tardes a la gente. A mí me pasó una vez que fui a la notaría y cuando iba bajando por las escaleras, me puse a mirar el móvil que estaba recibiendo WhatsApps y me habían estado pitando y no me percaté que quedaban dos o tres peldaños y me pegué una caída cuatro patas, que pegué un salto para mirar que nadie me hubiese visto. Qué vergüenza, por favor. No puede hacerse esto de ir andando y bajando escaleras y mirando el móvil. No, porque te dejan los dientes en cualquier momento.
Claro, somos unos atrevidos. Eso no se tiene que hacer. Y es que no sea tonta, pero mira lo que le pasó a Alfredo.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me ha pasado con el teléfono es estar tan ensimismado con él, llamarme mi mujer, ponerme el teléfono en la oreja y decirme, Alfredo, vente a recogerme al Mercadona. Y yo decirle, vale, voy, un momentito. Y decirme, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Y decirle yo, que estoy buscando el teléfono. Y el teléfono en la oreja. Tremendo, tremendo ya.
Eso nos pasa.
Ay, a mí me pasa eso, pero con las gafas.
Claro.
Siempre las pierdo y muchas veces las tengo así puestas en la cabeza. ¿Dónde tengo las gafas? ¿Dónde tengo las gafas? Y las tengo en la cabeza.
Pero verdad,
lo del móvil es fuerte.
Del móvil es fuerte y nos pasa a todos. Todos venimos con esa tara. Pero fíjate, golpes con el móvil que pueden servir de inspiración, como es el caso. Mira.
Buenas tardes a la gente. Mi hermano y su amigo Chema iban por una acera de noche y Chema iba con el móvil en la mano. Se pegó un porrazo contra la farola y cayó de culo. Pero esto tuvo final feliz porque pasados unos meses hicieron un concurso de pinchos y mi hermano hizo un pincho que sabría bien o no, pero hizo una farola con una linterna, con tal que se encendía la luz y un muñequito con un móvil que se daba contra la farola. Al final eran 10 y mi hermano ganó el premio, claro.
Fíjate, ¿qué te parece?
¿Le sirvió de inspiración para el pincho?
Dice, otra cosa es que estuviera bueno o no, pero bueno, la inspiración le vino por el golpe.
Bueno, pues el phone-in, que ten cuidado con el móvil, sí, está muy bien, hombre, llevar el móvil, ya no podemos vivir sin el móvil, pero no hace falta ir permanentemente andando y mirando el móvil, que luego pasa lo que pasa. Te quedas ahora con Espósito, que está a puntito ya de encender su linterna. Los de la tarde, ya sabes que volvemos mañana, desde las 3 y como siempre, hasta las 7. Buenas tardes, hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha decidido seguir aplicando la política de tierra quemada y huir hacia adelante ante la corrupción que rodea a su partido y a su gobierno. Después de hacer de nuevo el paripé, de retirarse a reflexionar unos días, se ha presentado ante los medios para dar lecciones de ejemplaridad ante una oposición que, según él, no puede decir lo mismo y que habría convertido al rival político en enemigo. Lo dice quien prometió levantar un muro durante su investidura. Según el presidente, solo han fallado dos personas, Ábalos y Cerdán. Y ahí pretende que se acaben todas las responsabilidades políticas, mientras agita el espantajo de la ultraderecha que viene. No es verdad que el PSOE haya actuado cuando ha sabido lo que pasaba. Han actuado, a medias, cuando la UCO, a la que ellos mismos han pretendido amordazar, ha destapado el pastel. Además, en la nueva dirección colegiada de la Secretaría de Organización